Bueno, y le cuento que el gobierno de España está trabajando en una propuesta para rebajar la edad mínima para que votemos en España a partir de los 16 años. Vamos a ver, esto es una iniciativa, todavía no se ha debatido en el Consejo de Ministros, está impulsada sobre todo por el Ministerio de Juventud e Infancia. Está ideada por Sumar, básicamente a la par que por el Partido Socialista, que incluyó esta medida en su ideario en el último Congreso Federal, que celebró en noviembre del 24. Pasa que, claro, nos hemos preguntado en Curiosidades de la Historia por qué votamos a los 18 y no a los 16, a los 17 o a los 19 o a los 21 o a los 30. ¿Por qué aquí no es obligatorio votar, pero en otros países sí? ¿Cuáles fueron las primeras votaciones de la historia? ¿Quiénes fueron los votantes? ¿Cuáles son las curiosidades del voto? Uy, que ya escucho una risa por aquí, ¿verdad? A ver.
Sí, oye, que también te puedes preguntar por qué no votan solamente los menores de 80, como en el Vaticano. Que claro,
Ah,
sería otra variedad, otra
qué
versión.
curioso. Sí,
Claro.
es verdad. Lo primero, ¿a ti qué te parecería que votásemos a los 16? Igual no quieres opinar, ¿eh? Pero, en fin.
A ver, a mí sinceramente pienso que es que este tema es muy delicado, porque fíjate, pasa como un poco en España en la Restauración, que sabes que había muchísima corrupción en el voto. Y
Ajá.
un partido que convocó las elecciones nunca perdió las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la movilización o la movilidad del año legal para considerarte adulto para votar, pues normalmente se entiende que beneficia al partido, que beneficia a quien la convoca, que no sabemos luego si es así, porque sabes, por ejemplo, que en la Segunda República se habló mucho del voto femenino, de si que si iban a votar las mujeres iba a beneficiar a la izquierda movilizadas por sus padres y sus maridos o si iba a beneficiar, ¿no?, a la derecha movilizadas por los curas, pero luego se votó de todo tipo. Entonces,
Claro.
esto realmente es un debate que la cosa es qué posición legal tiene uno en la sociedad. Y aquí ya es donde vemos toda la variedad que hay en Europa. Hay países en los que se vota a los 16 años. Al final todo es una convención, ¿sabes?
Claro. Oye, ¿por qué no empezamos por los primeros votos de la historia? Porque todos pensamos en Grecia, Roma,
Vale.
pero Egipto y Mesopotamia, ¿hay alguna evidencia de voto o de algo?
A ver, se sabe, no, no voto. Lo primero que tenemos que pensar es que votar no siempre es democrático, ¿eh? Esto es muy importante. De hecho, en la antigua Grecia se consideraba que votar era incluso antidemocrático y que lo mejor era elegir a los ciudadanos por sorteo. Todo el mundo que pudiese estar o ser susceptible de tener un cargo, pues simplemente para que no se dejasen llevar, pues, por el populismo, por la, pues, hablar mejor o hablar peor, ¿no? Por la oratoria, que era muy importante en la antigua Grecia, pues lo que se hacía era que se sorteaba y consideraban que era mejor que el azar decidiera. Entonces, claro, no hay que confundir elecciones democráticas y votar, o sea, porque se pueden votar muchas cosas. Lo que se sabe de Mesopotamia y lo que se sabe también de, por ejemplo, el Código de Hammurabi, es que hay leyes, hay consejos de ancianos y seguramente hubiese algún tipo de elección, pero no tan voto secreto individual que eso. De hecho, es muy reciente. Fíjate que hasta el siglo XIX el voto no es secreto, incluso bien avanzado el siglo XIX.
Ah, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, porque esto se llamaba el voto australiano, porque los australianos y Nueva Zelanda, los neozelandeses, fueron de los primeros en introducir, por ejemplo, el sufragio femenino, que lo introducen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en 1893 y en 1902, y también en darse cuenta de que si tú votas a mano alzada o con la voz, es muy fácil manipularte o es muy fácil sentir la presión. Entonces, que lo que hay que hacer es introducir el voto secreto para que el voto sea realmente justo, sea realmente lo que se pretende, y también tienen que votar las mujeres, porque no puede ser que votase el 50% de la población, o menos el 50% de la población, que era el caso de la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo de Atenas.
Que por cierto, en la antigua Grecia ya empiezan a votar, ya fijan esa cifra, ¿no? La de 18 años.
Sí, lo que pasa es que esto de las cifras de la mayoría de edad son totalmente convencionales. Por ejemplo, en la antigua Roma y también en la antigua Grecia tenemos la edad adulta, ¿no? Que sería en torno, pues eso, a los 18 años. Pero la edad adulta no significa que tú tengas todo el poder para hacer todas las cosas. En la antigua Roma lo normal era tener 25 años o incluso 30, que era la edad en la que podías presentarte a algunos cargos. Y luego también dependía un poco si tenías un tutor legal, porque te acuerdas de lo de la autoritas o lo del pater familias, ¿no? Entonces tú podías tener unos años, pero estar sometido al poder de otro individuo, varón, siempre varón, repetimos, que esto no era para las mujeres. O, por ejemplo, no te podías presentar algunos cargos, o podías tener más autoridad si estabas casado, autoridad también sobre tu mujer, que no tenía una edad de adultez. Y luego había muchas consideraciones, porque había unas edades como entre la infancia y la juventud, pero que no eran la adultez, eso también pasaba en la antigua Grecia. Normalmente eran entre los 12 años para las niñas y los 14 años para los niños. Entonces, ves, todos estos debates de si es adulto con 16 años, pues son muy antiguos, porque es muy difícil difícil decir hasta cuándo uno es niño y hasta qué momento empieza a ser adulto.
Oye, ¿y se conoce ya o sabemos cuál es el resultado de la primera votación de la historia o hay evidencia arqueológica?
A ver, se saben cosas de algunas votaciones. Por ejemplo, se sabe también una máquina que había, la máquina del sorteo, que se llama la Cleroteion, que tiene estos nombres, ¿no?, los griegos, que era para elegir a la gente por sorteo, como hemos dicho. Pero luego también había, tú has oído hablar del ostracismo, ¿no?, que te condenen al ostracismo. Sí, sí. Bueno, pues es que condenarte al ostracismo en la antigua Grecia, que también se podía hacer con ramas, no solamente con estos ostracos, que eran unos trozos de cerámica que aludían a las conchas de las tortugas, en las que se ponía el nombre de un ciudadano que querían echarle 10 años de la ciudad. Bueno, es que las votaciones más habituales eran estas, que eran secretas, o secretas más o menos, que de hecho llegaron a tal punto de exiliar a gente que las prohibieron. Pero las que eran en la asamblea eran a mano alzada. Y de hecho ni siquiera se contaba a la gente, ¿sabes? O sea, había unos, como unos ancianos, unos consejos que eran más aristocráticos y demás, que decían, bueno, por mayoría se decide esto. Pero no se contaba.
¿Y hay muchas diferencias entre cómo se votaba en Roma y cómo se votaba en Grecia?
Sí, hay muchas diferencias. Las ciudades griegas, digamos, que eran un poco más democráticas, porque, sobre todo Atenas, ¿eh? Había, por ejemplo, en Argos, también en algún periodo hubo democracia, porque Esparta no era una democracia, sino que era una oligarquía militar, y en Argos se implantaron durante algún tiempo el voto secreto, que era algo que posteriormente se ha visto que era muy positivo. Pero, por ejemplo, en Roma había muchas diferencias porque dependía mucho de la clase social de la que tú eras. Entonces, de hecho, había tres tipos de elecciones, por ejemplo, según las tribus, si eras de la plebe, o si eras de las centurias, de los grupos basados en la riqueza, y ahí podías elegir a los diferentes funcionarios y podías elegir, digamos, un poco, bueno, mediatizado también por todas estas cosas de los juegos, por las campañas políticas. No había partidos como tal, aunque sí que había algo, agrupaciones y demás, pero estaba muy condicionado por el voto de los que eran realmente los ricos y los opulentos y los patricios, romanos nobles y demás, ¿no? Era muy delicada el tema este de la democracia en Roma. Y luego con el imperio decae mucho, ¿sabes? No se va a eliminar porque la función pública era muy importante y estaba vinculada a las elecciones, y de hecho muchos personajes que nosotros conocemos fueron líderes políticos que tuvieron muchas elecciones.
Pero por ejemplo, o sea, a partir de Augusto cambia todo, ¿no?
A partir de Augusto cambia todo, y fíjate, en Roma normalmente la edad de la adultez eran los 25 años, que sabes que hay mucha idea esto de, bueno, es que antes la gente se moría con 13 años, vamos a ver, que no, o sea, que no, de hecho se puede ver claramente en este tema, ¿no? En la edad legal, incluso en la edad legal para acceder a algunos cargos, a los más importantes solamente podías tener, en teoría, porque luego hay algunas excepciones, o 30 o 36 años, es el caso, por ejemplo, de Julio César, que llega joven a algunos cargos, para sorpresa y consternación de muchos en Roma, que va a acabar produciendo su asesinato.
Bueno, esto que decías de que no todos morían a los 13, va Platón, que creo que es siglo IV antes de Cristo, o siglo V, vivió 80 y pico años, creo que fue.
Sí, claro.
Y no sé si era Sócrates o Aristóteles, que también hay otro mito de que todos medían 1,60 m, que era altísimo, ¿no?
Creo,
no sé
Platón
si era...
también.
Platón también.
Que es, Platón, que significa el de las anchas espaldas en griego, por eso, porque era tan alto. Vale, pero que hay muchos individuos efectivamente que sobrepasan con mucho la edad adulta. Lo que pasa es que, claro, cuando ves la esperanza de vida, mueren tantos niños que, claro, es muy, tienes que llegar a 100 años para compensar. Entonces, claro, la esperanza de vida es muy baja, ¿no? Claro. Pero
oye,
vamos a movernos a estos mitos.
A la Edad Media, porque no sé si... Es que la Edad Media es un periodo que muchas veces entendemos como oscuridad, como...
Sí.
Pero a lo mejor sí hubo votaciones, no lo sé.
Hubo votaciones en la Edad Media y fíjate que normalmente no donde solemos pensar, porque al emperador del Imperio Romano Germánico se le elegía por votación. Que no es lo que nosotros solemos pensar, pero si nosotros estamos aquí, ¿no?, en España, hablando de Carlos V, nos acordamos perfectamente de las elecciones de Carlos V y de la guerra de las comunidades y todas las polémicas por el dinero que se iba a Alemania para asegurar a los electores. Fíjate, no es lo que solemos pensar. Tampoco es lo que solemos pensar que una de las instituciones más democráticas fuera los monasterios o fuera en el ámbito de la Iglesia, por ejemplo, las órdenes militares, pero lo eran. De hecho, en la regla de San Benito se dice que el abad de un monasterio o la abadesa, que también eran las mujeres, tiene que ser elegida por los frailes o por las monjas de los conventos y los monasterios. Esto es una cosa que se impuso en todas partes. Y tenemos también el ejemplo del Papa, que de nuevo va a ser elegido. Es verdad que por unas personas muy concretas, ¿no? Porque ya hemos dicho cardenales menores de 80 años. Pero fíjate, la institución de la Iglesia Católica es una de las más democráticas en la Edad Media y que más mantiene las elecciones del antiguo imperio, de la antigüedad romana, no del antiguo imperio romano, sino de la antigüedad romana. Y también tenemos otro contexto que va a ser muy importante para para las elecciones y para el voto, que van a ser las ciudades. Tanto Ajá. ciudades, por ejemplo, estado tipo italianas, piensa en Venecia, en el Dux, piensa en Florencia, pero en general casi cualquier ciudad va a tener su concejo que va a ser elegido por los ciudadanos locales. Entonces la política municipal y las elecciones municipales, aunque no sean como las modernas, obviamente, van a ser muy importantes y van a pervivir esa tradición, digamos, entre comillas, democrática de votos de la antigua Grecia, por ejemplo.
Vale, y tenemos que irnos al siglo XVIII, ¿no? Para entender el voto tal y como lo conocemos nosotros.
Sí, aunque también eso de tal y como lo conocemos nosotros, bueno, también claro. entre comillas.
A ver, porque... me refiero al inicio de la democracia como la entendemos hoy, ¿no?
Claro, tenemos que irnos a la nación liberal, ¿no? A la idea de que la soberanía reside en la nación. Entonces, claro, que la gente tiene que escoger a sus representantes políticos, porque, claro, el sufragio directo, ¿no? Elegir tú directamente todo sería imposible, sería inviable, sería una locura. ¿Qué pasa al principio? Por ejemplo, en España en 1812, pues que los que votan son el 1% de la población, porque es sufragio censitario, censitario masculino, no censitario, no universal masculino o universal para todos, incluyendo a las mujeres, ¿no? ¿Qué va a tener este problema? Pues que está vinculado a la riqueza. Porque la idea es que los ciudadanos influyentes, los varones, tienen que ser los que decidan sobre la política. Porque qué sentido tiene que alguien que vive en un pueblo perdido y que es analfabeto no pueda votar. De hecho, por ejemplo, estas divisiones también se usan hoy, por ejemplo, en Brasil o en algunos sitios, que el voto es obligatorio en América Latina. Si eres analfabeto, estás excluido de esa obligatoriedad.
En España,
y el tema de los 16 años también tiene que ver con eso. Es la educación obligatoria, los 16 años y los 18 años, cuando entras ya en la educación universitaria, que es de donde viene.
Y en España nos tenemos que ir a la Constitución de Cádiz, ¿no?
Sí, sí, 1812 es cuando va a empezar el sufragio de la nación, digamos. Pero ya te digo, solamente afectaba en torno al 1%. Y luego en el siglo XIX, en torno a 1837, ya durante el reinado de Isabel II, vamos a tener sufragio censitario que avanza un poco, pero avanza del 1 al 3%. Entonces tampoco, ¿sabes? La primera vez que hay sufragio universal, aparte del contexto de la Revolución Francesa masculino, va a ser en España en 1868, después de la gloriosa, después del exilio de Isabel II, y en Francia en 1848. Las elecciones que van a dar los triunfos a Napoleón III, al que luego será emperador. O sea, que tú fíjate también qué contextos tan espinosos de voto, ¿no? De esto de sufragio universal.
Pero con el tema de, por ejemplo, cuando se inventan las cortes o cuando existían las cortes en la Edad Media y antes de la Edad Moderna en España, entiendo que todas esas votaciones o esas decisiones que se trasladaban son muy minoritarias, ¿no? O sea, no era voto ciudadano, sino... privilegio de unos pocos, ¿no?, que estaban dentro de esas cortes.
De los gremios, de ciertos burgueses muy adinerados, de instituciones como, por ejemplo, pues eclesiales, sí, sí, son grupos de poder en general.
Ahora, lo que me tienes que contar es si es verdad que en España votaban los muertos.
En España votaban los muertos, efectivamente. Ya te digo que en el siglo XIX lo que tenemos es esta idea de el partido que convoca las elecciones nunca pierde las elecciones, porque no son elecciones de verdad, es un completo sistema amañado, basado en el caciquismo, y por eso, por ejemplo, en la Segunda República se va a decidir que gana la República, aunque en votos realmente había ganado el rey. Había ganado en ese... Ni siquiera era un referéndum sobre la monarquía, eran unas elecciones municipales. ¿Qué pasa esto? Pues pasa por la influencia del caciquismo, por las corrupciones en los votos, por el clientelismo político, porque lo importante eran los gobernadores civiles, porque controlaban el censo, y el censo es súper importante para decidir quién vota. Entonces, votaban los muertos. Claro, votaban los muertos porque había una cosa que se llamaba el encasillado, que significaba que antes de que se produjese las elecciones ya se sabía quién iba a ganar por los diferentes distritos, que eran los candidatos que estaban marcadas, digamos, las casillas. Entonces, claro, ¿quién votaba? Pues los muertos, los que se falsificaba el voto, se decía, sí, sí, esto no pasaba solo en España, ¿eh? Por ejemplo, en otros países también ocurría que se obligaba a la gente a beber, votaban varias veces. Por eso el control del censo, el voto secreto y que las elecciones funcionen bien, pues con observadores internacionales, es tan importante.
Esto es curioso. ¿Qué eran los votos cantados?
Claro, es que los votos secretos son muy, muy, muy recientes. Antes se decía públicamente y de ahí que hubiese tantísima manipulación electoral. Por ejemplo, en Uruguay se llamaba el voto cantado a que tú ibas allí y decías a fulano, ¿no? Porque digo a fulano porque se votaba a los hombres, que para que llegue la posibilidad de elegir a las mujeres o ya el voto directamente femenino va a ser mucho más tarde. Claro, tú imagínate la corrupción o los problemas que genera que todo el mundo sepa lo que has votado.
Ya. El voto por correo me sorprende que sea del siglo XVIII, la verdad.
Bueno, se puso en Francia, duró muy poquito, luego se estableció en Inglaterra, ya sabes la devoción que tienen ellos a su sistema postal, pero el lugar donde más importancia tuvo fue en la guerra civil en Estados Unidos. Los soldados de la Unión, de lo que el viento se llevó, la guerra de secesión, que claro, estaban fuera de su casa, y al mismo tiempo la política era súper importante. Entonces deciden que van a votar por correo. El tema este de la movilidad de los soldados también era muy espinoso en la guerra de secesión, porque frente a la idea que nosotros tenemos habitualmente, muchos de ellos dejaban de combatir y se iban a cuidar sus tierras, por ejemplo, porque claro, tenían que mantener a sus familias.
Ya. Y el hay países con sufragios raros o particulares en el voto. Curiosidades del voto.
Pues mira, por ejemplo, una de las particularidades más extrañas es que las mujeres llegaron a votar en muchos sitios en torno a la Primera Guerra Mundial porque se consideraba que se les debía por el esfuerzo bélico que habían hecho. Pero claro, tú imagínate lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, que habían muerto muchísimos hombres. Entonces, de repente, claro, la gente tenía miedo de que las mujeres, que no habían votado nunca, escogiesen al final los partidos políticos que iban a gobernar. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra se puso que para las mujeres fuese a los 30 años el voto. Y a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, perdón, se fue igualando a esos 21 años, que era la mayoría de edad de los hombres. En España, por ejemplo, en 1943, en el franquismo, se fijó la edad legal en 21 años. No, había votaciones en el franquismo, no había democracia, lo que había era votaciones, se votaba todo el rato, si en las dictaduras se vota todo el tiempo.
Claro.
¿Qué pasaba con esto? Que es el momento en el que tenemos los 21 años. Y en 1978, cuando se decide el tema de la Constitución y las elecciones democráticas, el sufragio se baja para que sobre todo vote gente joven. Piensa que son los años del baby boom, entonces había muchísima población joven que no tenía ese pasado franquista. Y eso es lo que se pretende conseguir cuando se fija la edad en 18 años. Es que, claro, el tema este es muy, muy condiciona mucho el censo, si es que ya lo sabían en el siglo XIX.
Ya. Y oye, por último, ¿hay países en los que te multan si no votas?
Hay países en los que te multan si no votan, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, sobre todo suelen ser países americanos, latinoamericanos, pero no solamente, ¿eh? Por ejemplo, en Australia desde los 18 años te multan, en Samoa te multan desde los 21 años, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Y en Europa, que a nosotros nos parece raro, también hay sitios donde es obligatorio votar, por ejemplo, en Bélgica, en Luxemburgo, en Grecia no hay multa, aunque sí que es obligatorio, y también en Suiza, en algunos cantones, ¿eh? No en todos.
Qué interesante todo lo que me cuentas, Ana Velasco. ¿Vas a cogerte unos días para irte por ahí?
A ver, veré las procesiones de Valladolid, que ya sabes que las de Sevilla son maravillosas, pero uno tira también para su tierruca.
Hombre,
y
claro,
sí, descansaré un poquito.
Muy bien. Entonces nos vemos el lunes, ¿no?
Nos vemos la semana que viene.
Un besito, Ana.
Un besito. My dear lover, you've lied a lot, but now I see.